todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 7 de enero del año 2017. Fría mañana de sábado. Aquí estamos nosotros dispuestos a disfrutar contigo de la música que nos gusta. De la que de verdad sentimos, del rock y del metal. Programa en el día de hoy en el que contaremos con la presencia de Ost. La banda veterana, banda vizcaína, con más de 20 años de trayectoria, edita en estos días un trabajo muy especial, de título Itxe Bardinak, Otxe Barriak, y en el cual regraban de nuevo algunas canciones de su trabajo debut, de aquel Itxak Otxak. Lo hemos venido presentando en los últimos programas, exclusivamente pinchando alguna de las canciones. Hoy tendremos las palabras de la propia banda, para que nos hablen más en profundidad de esta idea, de toda esa trayectoria también, y en definitiva de su actualidad. También esperamos la presencia de Sergio con su habitual sección semanal de noticias y efemérides. Por cierto, el otro día escuchaba, bueno, en otro programa, como que había una opinión generalizada de que no había nada más rancio para un programa de radio que tener una sección de efemérides. Bueno, pues aquí tenemos un programa como el nuestro, que será todo lo rancio que queráis, pero le hemos cogido mucho cariño a esa sección, tanto de noticias, que es la primera parte, como las efemérides, porque está muy bien echar de vez en cuando la vista atrás, sobre todo cuando hablamos de un recorrido tan grande como el que tiene el mundo del rock and roll, y poder, pues eso, aunque sea recordar a esa gente, algunos que ya no están, otros que sí, pero que cumplen años, y también ediciones de algunos discos que pueden ser claves en lo largo de la historia. Yo creo que está muy bien el conocer ese tipo de cosas. Sergio nos lo traerá pues en la segunda hora. Vamos a ver si además podemos exprimir el tiempo que nos reste para presentar algunas novedades que seguimos teniendo, y muchísimas. Como siempre solemos hacer en nuestro programa, en algunos casos incluso nos anticipamos a los lanzamientos, es decir, nos gusta, ya que las compañías tienen esa predisposición, y esto de internet hoy en día hace que la información fluya de una manera más rápida, pues incluso nos podemos adelantar poder presentar o preestrenar algunos trabajos que se editarán próximamente, como es el caso del nuevo disco de los vizcaínos In Thousand Lakes, que ya está sonando. 20 de febrero de 2017 será la fecha en la que se editará Age of Decay, el segundo trabajo de uno de los pioneros de esto del death melódico por aquí, por nuestra tierra, In Thousand Lakes. Cómo sonaba este True North, el adelanto del nuevo trabajo de In Thousand Lakes, que verá la luz en el próximo mes de febrero, como te digo. Age of Decay llevará por título, una banda que estuvo ahí en los 90, facturando este estilo, entonces no tan en boga por nuestra zona, así que a nivel europeo ya despuntaban algunas bandas que, bueno, todos podemos tener en mente, pero, sin embargo, no era algo tan habitual por nuestra tierra, y ellos ahí estuvieron, han estado también un tiempo pues de silencio, han estado un tanto en stand-by, han regresado con mucha fuerza, y ahora ya presentan este segundo disco en su trayectoria, en su discografía. Continuamos, vamos con más novedades, con más preestrenos. En este caso, lo nuevo de los Thrashers Holicide. Que se editará el próximo día 1 de febrero y llevará por título Annihilate the Nask. Aquí escuchamos uno de sus temas, The Servant de Erased. Holicide. We'll be right back. así de atronadores hemos arrancado este programa. Y así vamos a continuar. Holy Sight, esta banda es lo último que has escuchado con este nuevo trabajo discográfico. El proyecto, ideado en principio pues por Dave Rotten de Abuse junto con otra gente, y en el cual pues deja un poco de lado ese death metal de su, vamos a decir, su banda madre, la que siempre ha llevado ya durante muchísimos años a sus espaldas, y aquí le da un poquito más al thrash metal, un sonido, vamos a decir, un tanto más afilado, vamos, thrash metal, como habéis podido apreciar, muy puro, muy clásico, pero facturado con una excelencia que yo creo que a todos debe llamar bastante la atención. Fantástico lo que hemos escuchado. Continuamos con Nasty Surgeons, según nos pone la propia nota, de las enfermizas mentes de gente de bandas como Miss Weaver o Mass Burial, llega esta nueva banda llamada así, Nasty Surgeons, que ya ha fichado por el sello Extreme Music para editar su trabajo de debut, Exhumation Requiem. La fecha de edición será este próximo día 15 de enero, por lo tanto también es un adelanto, y creo que suena muy bien. Verdaderamente aplastantes Nasty Surgeons en este Autopsis Protocol.
Yeah.
Pues hemos tenido a Nasty Surgeons sonando ahora mismo en La Mirada Negra con este nuevo trabajo debut para ellos, que la verdad que tiene buena pinta. Y vamos con uno de los grandes a nivel internacional en esto del metal extremo, Immolation, que también el próximo mes de febrero editará nuevo trabajo de título Atonement. Aquí os lo presentamos con Destructive Currents y bueno, suena como ahora mismo vais a escuchar. Lo nuevo de Immolation ahora mismo para ti, aquí en La Mirada Negra. Habéis escuchado lo nuevo de Immolation, estrenado para ti, o preestrenado, porque estará a la venta, como digo, se editará el próximo mes de febrero. Me ha llegado desde Portugal una banda con menos nombre, pero que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Se llaman Primal Attack y editarán su segundo disco titulado Headless Oppressor. Banda que suena, pero que muy bien, como vais a poder apreciar. Editaron su trabajo debut, Humans, hace cosa de 3 años, según nos apuntan por aquí en la promo de la obra. Y ahora ya tienen un primer single de ese nuevo disco que, como digo, a mí me ha sonado a las mil maravillas. A ver si ocurre lo mismo contigo. Lo escuchamos juntos. Primal Attack, The Prodigal One, el tema que escuchamos de ese nuevo trabajo de la banda Headless Oppressor. Bueno, ya hemos escuchado Primal Attack, preestrenado también, porque se editará en el próximo mes de febrero. Una banda, ya digo, menos conocida, pero bajo mi punto de vista sonando impecablemente. Esperemos que te vayamos calentando esta mañana fría de sábado con lo que está sonando hoy, que es bastante, bastante cera. Vamos ahora con algo, bueno, un poco más, vamos a decir, más denso de forma general. Zona Cero, que llevan 15 años de carrera a sus espaldas, pero que no es hasta ahora cuando han editado el pasado año el primer trabajo, La Ira de los Mansos. Así que directamente os presentamos a esta banda gallega, que también espero que os guste. Aquí les tenéis, desde Galicia, Zona Cero.
Como Zategia Ez aidaz orain zer gatek Beste batzuk azan behar Oaxkantazuna garantzitzuena Beste batzuek gainetik Zaren lagunez garontzen Kate berriak
Pues 20 años han pasado desde la edición del primer trabajo discográfico de Ost, Tichak Kochak, el cual se conmemora en estos días. Bueno, ellos lo hacen un pequeño homenaje, regrabando cuatro temas de aquel trabajo y editándolo en un EP, pues con un sonido como el que habéis podido apreciar en este LQ Berbera, en el tema que hemos pinchado para comenzar a hablar con ellos en esta entrevista. Un EP que aparece bajo el título de Itz Bardinak Hots Barriak, haciendo precisamente esa referencia a ese trabajo, pero también dándole ese tono nuevo, ¿no? Ese tono de actualidad de una banda que después de tanto tiempo sigue completamente vigente, en activo, con una, yo creo que buena actividad dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta tal y como está la música en los últimos años, pero editando buenísimos trabajos discográficos cada vez que se han puesto a ello y haciendo directos verdaderamente demoledores, donde siguen plasmando un estilo que recoge muy bien aquellas influencias precisamente de los 90 en los que ellos se gestaron precisamente, y a su vez haciéndolo de una manera totalmente personal, utilizando el euskera como idioma, algo que yo creo que también pues le puede ayudar muchísimo a ser una banda un tanto diferente, original, que yo creo que tiene una originalidad tremenda, y bueno, tal vez por eso pues en algunos casos no hayan sido comprendido por todo el mundo lo que ellos hacen, pero ahí están de nuevo firmes en la actualidad, Host, a los cuales tenemos aquí Capi e Iker, guitarra en el caso de Iker y guitarra y voz en el caso de Capi.
Aupaí.
Y gracias por estar aquí. Para mí un auténtico placer, lo sabéis, y además que son las palabras que digo son sinceras, ¿eh? Yo desde que os descubrí, tengo que decir que no en aquella primera etapa, sino en la segunda con Ostinato, pues vengo demostrando la admiración por una banda como vosotros, que sabéis hacer las cosas, pues bueno, de una forma que yo creo que se sale un poco de lo típico, de lo habitual.
No eres el único que nos lo ha dicho. Más una vez nos decían, sois muy americanos para cantar en euskera y cosas así. Sí, sí tenemos cierto rollo que igual no tienen otras bandas y tal. Bueno, tampoco es una cosa deliberada, nos sale así y sin más.
Bueno, cogisteis aquellas influencias, ¿no? Os gestasteis en los 90 también. Yo creo que hay mucho, ¿no?, de aquello que se hacía en aquel tiempo. Lo que pasa que, teniendo en cuenta dónde estamos, siempre suele ocurrir que nos llegaban las cosas como 10 años más tarde.
Es muy curioso porque nosotros empezamos muy noventeros, los dos primeros discos y tal.
Sí.
Seguimos también noventeros quizá con el Ostinato, con una influencia más tipo Helmet o yo qué sé, cosas así. Y luego cuando ya nos asentamos estilísticamente, hay partes de los dos últimos discos que son más quizá ochenteros, con más solos de guitarra y más melodía a la voz y cosas así. Pero sí, bueno, empezamos, nos influenciaba mucho lo que oíamos. Entonces, en los 90 fueron a donde, o sea, la época que más conciertos vimos, o que más grupos vimos. Estabas tocando y pues he oído lo último de Korn y tal, y
sí,
te cogías el whammy, wow, wow, y bajaba y buscaba sonidos raros. Sí. Luego nos fuimos reciclando hacia una cosa más clásica, quizá.
Sí, bueno, seguís teniendo ese sonido pesado, ¿no? No es el típico, no sé si es una banda ni de thrash metal. Bueno, sí, soy de thrash, yo calificaría dentro de thrash metal, pero sí que es verdad que tenéis ese sonido más pesado, y eso sí que lo habéis mantenido, aunque tengáis
quizá
esos
sea la influencia panterera, yo qué sé.
Sí,
porque
eso es,
en
eso
el
es.
Principio. En principio éramos Bizarrak y hacíamos hard rock, sí, pero fue escuchar Pantera y cosas así un poco más duras y cambiar de tema, de rollo estilístico. Pero sí.
Bueno, ya que estamos recapitulando un poco aquellos primeros años, pues hablemos un poco de aquella gestación, porque claro, este es el primer disco, bueno, estamos homenajeando a aquel primer disco del 96, pero antes hubo una maqueta, ¿no?
Se
llamaba Galderak, ¿no?
Sí, y sí, de esa maqueta, pues la canción Galderak y tal, bueno, ahí luego se salió la canción Caldera, que en el primer disco y tal tenía cierta conexión, pero bueno, la maqueta la grabamos, pues eso, pues que ya teníamos temas, había que plasmarlos y estábamos como muy on fire, que se dice ahora, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, la gestación pues fue eso, fue un cambio estilístico que sufrió el grupo, que decidimos que, bueno, el Bizarrak, que es un poco, sonaba un poco verbenero,
muy bermeano, ¿no?
Sí, muy bermeano, era muy demasiado local, es como cuando haces tu primer grupete para tus amigos y tal, y el tema es un poco local. Uh-huh. O sea, al final la gente tampoco entendía aquello bien. También éramos muy eso, muy también americanillos también en el estilo.
No sé qué nos ha pasado aquí, que nos han empezado a comprar las cosas y vamos, me estoy volviendo un poquito manjareta. Vamos a ver si por aquí soluciono.
Aquí hay duendes.
Hay duendes, porque estábamos hablando bien, pero es lo que tiene.
Ya va mejor, igual, no.
A ver, María José, ¿se me escucha o no se me escucha? Pon un poquito de música.
Yo egiaren izenean.
Los duendes de la radio es lo que tienen, que de repente pues nos han metido aquí un acople y cosas del directo. Este programa, ya sabéis que siempre lo digo, se hace en directo hasta cuando es en diferido, porque cuando no hemos podido estar aquí en vivo realmente lo grabamos tal cual, y en este caso pues es lo que pasa. Así que perdona, Capi, que te hemos tenido que cortar y estamos
bueno, a lo que iba y sí, bueno, además me ha venido ahora mismo el tema de hacer una aclaración, porque claro, hemos lanzado un teaser en del tema de lo que vamos a editar en por Facebook y tal, y ha habido muchas preguntas. A mí, por ejemplo, personalmente me ha preguntado gente: ¿nuevo trabajo? ¿Nuevos temas? ¡Qué guay! No es nuevo, esto es una celebración del 20 aniversario del primer disco. Uh-huh. Otros han pensado que celebramos el 20 aniversario de la banda, que tampoco es, porque la banda
empezó antes.
Un par de años más, quizá, un año más, quizá.
Un año más, el año pasado fue el
95 fue eso.
El 20 aniversario. Sí.
Pero hay una fusión entre que decidimos el nombre, pues el tema temporal exacto. No, pues
a veces es difícil saber cuándo se gesta algo. Porque
digamos que el 95 puede ser el aniversario de la banda en sí, pero esto aquí lo que celebramos es que más o menos en octubre de 2016, noviembre, se editó el Chacocha. Aquí era el motivo de la grabación esta. Es eso.
Sí.
Como aclaración, porque ha habido, ya te digo, que me ha entrado esta gente por privado diciéndome: oye, que esto que es, son temas nuevos. De hecho, gente que incluso nos entrevistó en el 2004 o 2006, pensaba que eran temas nuevos. No. Bueno, pues echa la aclaración.
Sí, lo que es un nuevo disco, porque realmente es un nuevo lanzamiento, es un EP.
Eso sí.
Que no habéis editado nunca nada parecido, ¿no? Yo creo, en vuestra carrera. No. Tipo EP, siempre sois de discos largos, aunque pase un tiempo entre disco y disco, pero...
Sí, y bueno, nunca hemos hecho ni un recopilatorio, ni un Greatest Hits, ni un directo, ni nada parecido. Y lo que va a salir ahora, bueno, todavía es un poco secreto porque pretende ser una sorpresa. Y bueno, en el teaser sí.
Pues aquí
sí sale.
La vamos a destapar.
En el teaser sí aparece, que son cuatro, evidentemente, o sea, efectivamente cuatro canciones del primer disco regrabadas con imágenes de directo. Por lo tanto, el formato físico, digamos, del disco llevará pues las cuatro canciones vueltas a grabar, no es una remasterización, las hemos vuelto a grabar de nuevo pues con el sonido actual, algunos cambios, con los cambios que pues con el tiempo vamos cambiando un poco la canción, va cambiando un poquito.
Básicamente están como las tocamos en directo.
Exacto,
o sea, están grabadas como las tocamos.
Efectivamente. Sí.
Incluso hasta con los finales de los temas que metemos en los... O sea, sin ningún... Tiene poco aditamento, o sea, ese...
Sí, pero bueno, está grabado con la actual formación también, que no es la misma que estaba en aquel momento, lo cual siempre da un toque diferente. Se ha hecho más veces, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, no tenía nada que ver con vosotros en estilo, pero Avalanche, cuando regrabó algunos temas de la época de Víctor García, porque tenían nuevo cantante, también lo hicieron adaptándolo a lo que hacían luego en directo. Siempre existen esos
cambios. Por ejemplo, hay solos de guitarra en esta grabación, que claro, antes estaba John Rentería, y John Rentería era lead guitar también, o sea, hacía solos.
Sí.
Y que eres más Muñón. Y, no, pero
yo soy el gregario.
Y que quizás sea el mejor guitarrista rítmico que te puedas encontrar, pero los puntos no le gustan. Entonces,
sí me gusta.
Lo que pasa es que no les deja.
Lo más que
no, eso es mentira.
No quiero deslumbrar a nadie ni tapar a Capi, entonces
eso
pues me reservo para la intimidad.
No, eso es mentira. No, el caso, bueno, yo en este caso los solos de sol los hago yo a mi manera. Entonces también ahí se notará, el que conozca los temas, que hay gente que los conoce, pues notará el cambio. Pero es eso, es simplemente cómo las tocamos ahora mismo en directo.
La verdad que los solos, ya que hablas de ellos, te has lucido, ¿eh? Porque creo que has... creo que has metido de los mejores solos, yo no sé cómo serían los originales, pero de los que yo he escuchado ya bastantes discos de Ost, de hecho me falta solo el primero, precisamente por escuchar. Yo creo que donde más a gusto te has podido sentir. No sé si porque con el tiempo también, a nivel solista, tú mismo vas perfeccionándote.
Quizá, y aparte que llevo un tiempo de mucha actividad tocando, entonces en eso se nota. Pero bueno, Dios, me voy a poner rojo.
Sí, porque si nos ponemos a hablar también de lo que has hecho últimamente, ¿no? Con Porco Bravo, hay otra banda por ahí, ahora que tienes con Miquel Biza también. ¿no?
Ah, sí, bueno, eso, pero eso bueno, no puedo hablar mucho.
No podemos hablar, vale.
está medio anunciado en Facebook, pero no puedo más de lo que está en Facebook. No voy
bueno,
a decir.
Pues, nos centramos sobre todo en Os, pero bueno, que la gente sepa que has estado con Porco Bravo, que también es un estilo completamente diferente.
Sí, pero yo soy muy rockero, yo soy muy fan de Kiss y de Ted Nugent y grupos así antiguos y me gusta, disfruto mucho. Y,
claro, todo eso sirve de experiencia. Con Seth también te vimos.
Con Seth también era rock, era muy, además el estilo muy parecido a Porco.
Sí, Porco, sí. Porcos son más viscerales.
Eso es, sí, bueno, Porco lo que pasa es que tienen más cojones.
Pero todo eso luego tú lo podemos decir que al final son experiencias que a nivel musical te hacen crecer muchísimo. Todo sirve para luego adaptarlo a un estilo que puede ser tan completamente distinto como Ost, o podemos decir que bueno, cuando tú te centras en Ost te olvidas.
No, son facetas diferentes, sí, no puedo. Tampoco, no.
Al final todo lo llevamos dentro, ¿eh? La experiencia que vas acumulando.
Eso sí, a la hora igual de tocar o de, yo qué sé, igual temas compositivos también, pues sí, hay cosas que, pues de, con la banda nueva esta que dices tú, pues estamos haciendo temas y también estamos haciendo temas con Ost.
Cuidado, al final nos dices algo, ¿eh?
Sí, ya ves. Bueno, hombre, algo tiene que salir de ahí.
Sí.
O sea, porque hemos. Lo que pasa es que es más. Yo prefiero que el proyecto se lo explique Mikel mejor que lo explique yo. O sea,
sí.
Que algún día le traes aquí.
Cuando se vendrá él, como siempre digo, que realmente.
Sí, sí. Le traes a Mikel y Mikel te puede soltar una brasa que. Vamos, que te eclipsa todo el programa.
Hemos hablado muchas veces con él y ilusión me hace volverla a ver haciendo música.
Sí, él está muy ilusionado también.
Pues a mí también me hace bastante
el
ilusión.
Proyecto, ¿no? El proyecto es muy ilusionante.
Pues ya hablaremos seguramente de ello. Pero bueno, volviendo a lo que sos, como digo, son los de guitarra que realmente están muy bien plasmados y el sonido, que yo creo que es imposible que entonces fuera tan aplastante como lo que es aquí. A nivel de sonido es increíble. Hay también lo que es la potencia que tienen las guitarras, en plan rítmico, ¿no? Podemos decir,
sí.
Pero menos las rítmicas, como bien has dicho tú, pero ese grosor, esa fuerza que se le da, es tremenda,
lo
¿no?
Lo guapo, a ver, y voy a esto, sí que lo tengo que decir, lo guapo es oírlo con los golpes bien, porque la grabación del primer disco,
claro.
En realidad era una especie de maqueta, no lo grabamos en buen estudio, con pasta ahorrada y tal, y bien, y en realidad era una maqueta, y como maqueta que es... Se notan imperfecciones, la falta de tiempo y tal. Tiene muy buen sonido para lo que era una maqueta en el 96,
sí.
Pero hay cosas que están mal tocadas. El que es músico y tal, pero ahora lo oyes con los golpes bien dados porque ahora está mejor, bastante mejor tocado. Y es como, wow, qué guay.
Es que claro, mejor tocado y mejor sonido.
Sí, eso es, Sampe.
Con Sampe.
Eso es. Sampe, desde la primera grabación que hicimos con él, que fue el Ostinato. Pues poco a poco ha ido formando él lo que es el sonido actual de la banda. De hecho para las grabaciones utilizamos diferentes amplis y al final nos gustó uno que tenía que era de Rafa Rueda, un coach, y el sonido era particular. Porque entre otras cosas nos gusta no procesar demasiado el sonido, ¿no? Que sea el sonido del ampli tal cual, sin
que sea orgánico, ¿no?
Sin,
que sea
orgánico, y no sin sonar... efectos, sin tal.
¿Cómo?
Bueno, sin me refiero a, yo que sé, a procesar la distorsión con etapas, con esto, con lo otro, con no mil cacharros, ¿no? Eso, el sonido crudo del ampli, buscar el sonido, luego, evidentemente, mezclarlo bien, ecualizarlo bien en la grabación, y al final hemos terminado comprando esos amplis que utilizamos para la grabación, porque no, o sea, nos gusta tanto ese sonido y hacia ahí queríamos llegar, que Sampe ha conseguido, bueno,
pues. Y a lo que yo voy también es a no sonar a, como me dijo Jorge Covelo, como le he leído una vez a Covelo, a mesa boogie metal o mesa boogie pop.
Covelo, o sea, se puede inventar cualquier cosa.
Covelo para eso es el amo, y es verdad, o sea, es como no sonar a lo que suenan los demás, pero tampoco es una obsesión nuestra, ¿eh? Simplemente sonamos así porque un día descubrimos esos amplis o ese tipo de ecualización, Sampe nos abrió los ojos y sonamos así.
Sí.
Pero no, es eso, también tiene cierta, o sea, es consciente el tema ese de no sonar a todos los grupos. Ahora mismo hay una especie de corriente moderna que tienes que sonar así o no sé cómo decirte.
Que sé que va todo muy muy encasillado.
Sí,
no
es
decir.
Muy comprimido, muy nosotros intentamos no ir por ese camino.
Que se extienda a sonar, a veces no hay, no sé, esa cantidad de matices que tenían los grupos clásicos, que lo digo yo, las bandas modernas la pierden porque parece que quieren sonar como muy muy perfectas.
Sí, es como, mira, hay una
corriente. Se liman esas asperezas que no están mal, no tienen por qué estar mal, si es que es música cruda.
Hay
¿no?
una corriente en Madrid, que son los grupos producidos por Alex Capa, no, espero que no, bueno, me lo oirán.
Que suenan todos como un cañón.
Y suenan cañón, vale, suenan guay. pero a mí no me gusta porque es muy ciber, soy sí, muy ciber.
Está muy limpio, ¿no? Igual.
O muy, muy procesado, no sí, sé cómo decirte. Y de hecho, a los, por ejemplo, a los Kundefes, yo les dije, o sea, yo, y más que les ha dicho, que los demás discos suenan a ellos y en este último que han hecho suenan a capa.
Sí.
Y es, ese es el rollo que... que se tiende a una especie de homogeneización de los grupos metaleros, a sonar todos con unas afinaciones gordísimas y guitarras de ocho cuerdas y no sé qué. Y no sé, nosotros pues no vamos por esa corriente. Claro. Tampoco queremos, es una obsesión, pero es nuestro sonido.
También puedes hablar también con el productor, claro. Igual hablas con Alex Capa, que el tío se ha consumido la leche, y le dices, pero lo que quiero es esto, y puedo hacer un trabajo genial.
También.
Pasa, claro, pasa. Alberto Seara, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo todas las bandas, incluso yo he visto bandas en directo que luego no sonaban como en estudio. Digo, si no tenéis nada que ver con lo
eso
que...
me pasó a mí, claro, con una banda como Somascure, que es buena banda.
Sí. Es buenísima.
Claro que el disco suena. Buenísima. El disco suena sí, impresionante. Pero luego el directo a mí. Es que es difícil plasmar eso.
Claro.
Es muy difícil que suene tan una producción tan gigantesca y que luego llevarla ahí, banda buena y tal, pero tú vas a un sitio que tiene un equipo un poco así
sí,
y es que no es culpa tuya.
Claro, vosotros también coincidís con Sape, que es una persona que os conoce muy bien. Entiendo que no solamente desde que está trabajando con vosotros desde Ostinato, porque ya con PLT vosotros coincidíais en una época. Ellos eran otros, vamos a decir, no sé decir avanzados a su tiempo, pero por aquí no había bandas que hicieran metal industrial.
Y nos influyeron
hacían,
también.
Como hacían ellos, claro.
Y hay temas, por ejemplo, en Ostinato hay cosas que se notan que son influencia de ellos también. Ellos sí, nos han influido. A mí personalmente me ha influido mucho.
Pero también es clave, ¿no? Que él realmente os conocería desde antes, ¿no?
Es que son de Munguía, claro, y yo qué sé.
Somos amigos prácticamente.
Eso, somos sí, amigos.
Tenemos más relación igual con Sampe, pues a raíz del estudio y tal, pero bueno, vamos. Nos
pero en aquella época coincidíamos en muchísimos araos.
Muchos años.
Y siempre, pues, tal concierto, cual concierto, poteo, pa' aquí, pa' allá, o sea, éramos amigos.
Vamos a escuchar algo más del disco. Hemos escuchado Le Couverberen, que bueno, pues me ha dado por ahí. Estaba escuchando esta mañana el disco y no sé por qué. Ese solo de guitarra, ese sonido, sí, esos riffs tan aplastantes, pues bueno, es lo que me ha llegado. Ha sonado un poquito Beldurra, que si queréis la podemos poner en
A mí es el tema que más me gusta.
Beldurra. Venga, sí, pues sí, vamos con Beldurra y seguimos escuchando este Itch Barriña, sí.
Ochbarriak.
Eso es. Estos títulos compuestos que hay hoy en día me pasa igual, con nuevos tiempos, viejas costumbres de Atlas, vivir en el bien, morir en el mal.
Nuevos con tiempos, viejas.
Venga, pues vamos con Ost.
Oh,
Pues ahí está sonando Beldurra dentro de este Itz Bardinak Hots Barriak, ahora sí, lo digo bien. EP, que como estamos presentando hoy, de Host, banda que además, por cierto, si queréis ver en directo, pues estarán en el Gabona King Hell, ese festival en la sala Tung de Irún, que tendrá lugar hoy mismo con otras bandas, Darsun en concreto, y son los cabezas de cartel, y ellos estarán el próximo día 13 de enero junto a Legen Belcha y otras tres bandas, aparte de ellos, que la verdad que hacen un cartel estupendo. Además, Legen Belcha, otro de los grupos que yo creo que es muy de valorar que sigan en activo en el día de hoy, haciendo las cosas también como las hacen. Así que gran cartel.
Legen Belcha, legendarios.
Sí, sí, sí.
Legendarios. Y tocar con...
Como vosotros, Carmen. También.
Sí, un poco así. Es un poco cartel de gente mayor ya, pero...
Bueno, mayor. Veterana, vamos a decir veterana.
No, pero no tan mayores. Ellos son más jóvenes, que yo creo. Más que llevan muchos años, sí, también. Y es un grupo de thrash metal de los de... de en cagarte
el,
vivo.
En el backstage está luego la camilla con el oxígeno y todo para sí.
Todos. Para no, pero tocar con el, para que... tocar con el mismo cartel de Kais Garmendia, para mí ya es ya la leche.
De hecho, el mérito, ya que has mencionado el tema de bandas veteranas, el mérito que tiene continuar cuando pasan un montón de cosas en la vida. Y cuando, por ejemplo, hay un documental, el de Anvil, que yo creo, sí, que todo el mundo hemos visto, y a veces dice, es que es la única banda que de aquellos tiempos continúa pese a no haber tenido éxito. Y digo, yo conozco un montón de grupos.
Un montón de grupos
que realmente no han llegado a tocar en el Donington, ni siquiera para no llegar luego, vamos a decir, a nada, entre comillas, o para no tener tanta repercusión, y que ahí estáis después de 20 años.
¿Sabes qué grupo estuve viendo yo? Vídeos que me dio una chavetada ayer fue, o antes de ayer, de Vicious Rumors, que es un grupo... Sí. De metal, de los que más me gusta a mí, de heavy, sí, heavy, cerrado. Y esos iban desde el 79.
Sí, muy acelerados para lo que hacéis vosotros también, claro.
Incluso estuvo hasta el hijo del cantante que se murió, estuvo, sí, cantando en la banda. Se murió un cantante, no sé si por accidente. Y entró el hijo. O sea, que hay grupos, y todavía, si miras los carteles del Wacken y así, hay un montón de grupos que todavía siguen,
claro,
hidden y están ahí, o forbidden, pero es que, así. Y hay gente que es perseverante y sigue ahí.
Pero si bajas un poquito más incluso a las catacumbas de esto del metal, te encuentras también con bandas, joder, que realmente no habéis tenido nunca esa oportunidad, ni siquiera, vamos a decir, pero que realmente ahí estáis, y que creo que tienen, hombre, y haciendo las cosas, pero muy bien, y a mí personalmente, escuchando un montón de música, en muchos casos pudiéndome incluso parecer más interesante que lo
no
que
no vamos a hacer más entrevistas ya en todo este rollo, porque ya con esta tenemos suficiente.
Bueno, no, hay que pero sí es verdad que no todas las bandas llegan a un nivel y, claro, o mantienen ese nivel durante los años, pero al final la música la seguimos llevando dentro, claro, hacemos lo que nos gusta y seguimos haciendo porque nos gusta.
Es que
precisamente, sí, por eso seguimos, por obstinación. Y es así, y no precisamente, o sea, yo qué sé, pues un trabajo lo puedes seguir, se puede terminar o lo que sea, pero un hobby o lo que llevas dentro, aunque no te dediques a ello, no te ganes la vida con ello, pues sigues tocando, sigues componiendo, y si eres bueno, sigues haciendo cosas buenas, o sea, claro, y no quieres dejarlo, y siempre que puedas, y sacas el rato cuando puedas para ensayar, para componer,
tenemos intención de hacer temas nuevos.
Sí, sí, ya lo voy a preguntar también, no te preocupes. Eso es. Siempre pregunto por el futuro, al final de la entrevista, sobre todo.
Ah, bueno, vale, entonces sí, todavía, sí, no es el final.
Todavía no, habíamos hablado un poquito más, por lo menos un poquito más de estos cuatro.
No, pero bueno, ya que estoy en el tema, pues sí tenemos intención de hacer.
Sí.
De hecho, alguna esqueletillo ya hay de temas.
Hay un par ya medio.
Y eso, el tema de seguir también es lo que estoy diciendo: es que si no haces lo que te gusta, tampoco estás vivo. O sea, quiero decir que estar vivo no es respirar, llegar a casa, comer, dormir, tener una casa, sino que además de eso, aunque tengas que hacer un sacrificio para tener precisamente eso, pero si no acabas haciendo luego algo que sea lo que te llena, tampoco estás completamente vivo, bajo mi punto de vista. Y eso es algo que al final la gente que seguís manteniendo, pues eso, que seguís teniendo esa vitalidad, lo vais a seguir reflejando en música o en otras cosas.
Bueno, a mí personalmente me ha salvado, incluso, o sea, en épocas de estar muy down y muy jodido, a mí me ha salvado tener esa actividad. Porque si no, igual me voy a quedar en casa encerrado, porque ¿a qué mierda de vida es esta? Pues no. De hecho, yo he hecho una especie de huida hacia adelante, he ido a más actividad todavía.
Claro.
Entonces, cuando un grupo me ha llamado, oye, ¿puedes hacer esto? Y en vez de acojonarme, pues he dicho, pues lo voy a hacer. Pues cuando me llamaron los gobiernos con 2 semanas para hacerme un reper de 20 temas o lo que sea, dije, sí, ¿cómo que esto lo hago? Y lo hice. Y a mí me ha salvado. Y me da cierta satisfacción. También lo paso mal, porque, joder,
pues eso. Ay, porque es un esfuerzo.
Y también es una responsabilidad.
Claro.
Pero, vamos, a mí es lo que me... Ya te digo, voy... Es una huida hacia adelante. Tengo casi 47 años y estoy más activo que nunca.
Claro, pero hay que hacerlo, ya te digo. También son algunos sinsabores a veces porque no tienes lo que esperas y muchas cosas. Pero da igual, pero lo que tú, la satisfacción personal, no te la quitas.
También tienes que saber en qué liga juegas, ¿eh? O sea, sí. Te quiero decir que nosotros estamos como estamos, hacemos las cosas como podemos, en nuestras vidas nos dejan hacerlo hasta cierto punto.
¿Y cómo funciona todo este tinglado social de forma general? Si no hay las mismas oportunidades para todos.
Eso es.
¿Te hacen creer alguna vez en ese sueño de capitalista, de que haciendo poquitas cosas, poco a poco puedes llegar a construir?
Sí, la meritocracia y sí, esas cosas.
Pero que realmente eso, yo creo que es el caramelo que te ponen para que te lo creas, pero que es muy difícil, que hay mucho más de fondo y que no es por quitarle ilusión a nadie, que además todo el mundo realmente, bueno, haciendo las cosas bien, puede llegar a tener un cierto éxito. Pero si no, si no entra la gran industria, que realmente no existe, es que lo tienes muy complicado para llegar al nivel de promoción que realmente se necesita para que la gente...
Muchas veces el negocio este se resume en estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para bien y para mal.
Sí, sí. Entonces, también, y de todas formas, las bandas que han llegado, también hemos visto que han llegado a tener cierto éxito, como se han quemado, también. O sea, que no todo es... Todo es muy... Vamos,
me sería una... Generalmente el trabajo da frutos.
Muy de fondo,
generalmente el trabajo da frutos. Nosotros podemos hacer hasta lo que podemos. Y dentro de lo que podemos, yo creo que nos ha dado... Pues,
hay que tener los frutos. 5 discos, EP...
Y cierto respeto también entre alguna gente y tal. Y,
claro.
O sea, buenas críticas, pues... A nosotros con eso... No diré que nos vale, pero nos parece suficiente. Bien.
Sí.
Hombre, nosotros queremos, pues joder, cuando fuimos al Costa de Fuego ahí y estuvimos en un camerino como es debido.
Se podía repetir,
al lado,
¿no?,
del camerino de Obús.
Al lado del camerino de Obús. Y a 10 metros del Gans, y a 10 metros de Guns N' Roses y con neveras con sándwiches de mantequilla y cacahuete. Pues dices, coño, Dios. Es una especie de premio y tal, que sí, es a lo que más hemos llegado, a parecer un grupo profesional sin serlo. Pero bueno, y aparte eso, pues sí, nos ha dado bastante más satisfacciones.
Claro,
y el hecho de tocar, que a nosotros nos gusta tocar. Subir al escenario y hacer agujeros en la madera desde los altos.
Sí, claro, si es que yo así entiendo la música. Siempre digo que aquí apoyamos la música con pasión y que se hace con corazón y desde las tripas y con agallas. O sea, independientemente del nivel al que haya llegado cada uno. Y además te encuentras con gente que puede haber llegado a cierta repercusión y que hoy en día se lo está currando también a un nivel como vosotros mismos. O sea, que al final esto es currar y primero anteponer tu satisfacción personal. Luego ya, pues lo que pueda venir, bienvenido sea, pero ahí entran otros factores que ya se nos escapan a todos nosotros. Y bueno, también sentirse vivo es poder tener la sensación o poder decir lo que piensas, lo que te gusta, poder sentir que con tu música puedes cambiar algo o influir de alguna manera. Tú mismo has elegido Beldurra, has dicho que Beldurra es el tema que más te gusta. ¿No lo has dicho solamente por lo que es el sentido musical o por lo que puede decir la propia letra? Porque sois una banda que...
La letra es profunda en sí.
Eso es. Vuestras letras dicen cosas, vamos, y convienen pues ser analizadas, tenías en cuenta y poder entenderlas.
Pero para eso tendría que estar aquí
Johnny.
Ya.
Johnny
bueno,
que
bueno,
es el...
pero bueno, en cuanto a las letras, sí. Johnny hablaría mucho mejor porque son suyas sobre las letras, pero el título de este trabajo último nuestro tiene que ver también con eso. Es Itzbardiñak, Otzbarriak, ¿no? O sea, son las mismas palabras,
sí, pero con nuevos sonidos.
Pero con nuevos sonidos. O sea, ahí también hemos querido reflejar un poquito que las letras que se hicieron entonces, pues hoy en día, pues sigue vigente, ¿no? O sea, que tenemos el mismo mensaje y es tan actual como lo fue entonces, ¿no? Pues el significado de las letras. Y eso tiene cierta fuerza en el trabajo también.
Pero claro, vosotros también, aunque él componga las letras, vosotros también queréis entenderlas, ¿no? Hay que saber lo que estás cantando.
Yo hice alguna letra, ¿eh? En Salvo es Pena, creo que hay alguna... Una que hice cuando me dejó la novia. Y. Sí.
Una balada hiciste ahí.
Sí, sí. Sí, ahora me río, pero.
Pero en aquel momento lo pasaste mal, ¿eh?
Sí, sí, muy mal. Y la letra se ve. Night Ashing se llama el tema. Y hay alguno más que hice después de la que se murió el padre de una amiga. Cosas así que. Acontecimientos que me pasaron. Y son letras muy simples, muy de niño.
Sí.
Con frases. Mi hermano es más profundo, más. Desarrolla más.
Sí, más metafórico. Eso más es, profundo, sí. Más.
Yo no, yo hacía frases muy concisas y tal. ¿Y a qué iba todo esto?
Estábamos hablando de las letras, que siguen teniendo sentido y...
Ah, bueno, sí.
Y os he dicho que vosotros también las entenderéis, claro.
A eso voy. Sí, yo también he hecho algunas, pero sí, también me he preocupado algunas veces eso. Algunas veces, no siempre. Sí. A veces las memorizo y punto. En entender, y mi hermano sí es muy profundo en eso. Y siempre hay frases en las que dice una cosa, pero también dice otra en la misma frase. Uh-huh. Y a él le da mucha importancia. Y eso es una cosa que la gente no hace mucho, ¿eh? Uh-huh. La gente se fija, ¡ay, cómo suenan las guitarras! Y tal y cual, pero sí, es una especie de asignatura pendiente, yo creo.
Que también he hecho que antes en euskera, salvo la gente de por aquí, igual tampoco...
También, alguna vez alguno sí me ha dicho, alguno guerniqués y tal, gente así, amigos, sí me han dicho, hostia, qué letras más. Pero no es una frase común. Uh-huh. Siempre te dicen sí. Más, pues este solo guitarra, o qué caña tiene este tema, o tal. Te habla más de la música... Y yo creo que es una asignatura pendiente en el público.
Bueno, el hecho de ser en euskera sí que puede ser un hándicap a la hora de que la gente entienda lo que dicen las letras.
Sí, porque además estamos en Baracaldo, tampoco se habla mucho euskera.
Pero precisamente por eso, sobre todo Johnny siempre ha hecho hincapié en los discos, en las letras, que lleven las traducciones. Incluso hemos hecho traducciones a castellano e incluso a inglés también. Uh-huh. Para que precisamente se entienda, el que quiera o el que se interese un poquito en qué decimos en las letras pueda tener esa información.
Y a la hora de elegir los temas, ¿por qué estos cuatro temas? Porque claro, regrabar todo el disco igual era una locura, claro. Pero habéis elegido cuatro de los temas de un disco que era bastante bastante largo, vamos. Tenía incluso alguna parte que era un poco... Había temas un poco entrelazados, ¿no? O...
Sí, Viru, también, ¿no? Sí. Fíjate que es que hace tantos años... Claro, encima que nos hemos centrado en esos cuatro... Bueno, y de hecho, en directo también tocamos alguno más, ¿eh?
Sí.
O sea, no tocamos los cuatro solo. Creo que vamos a tocar tres más o así, o...
Sí, bueno, depende de si hemos tocado alguno a veces menos, otras sí. Veces más, depende del...
Pero bueno, hay tres temas que tienen conexión en letra, sí. Y hasta en música también, algunos riffs y tal. ¿Por qué grabar estos? Yo creo que es porque son los más directos, quizá los más traileros. Sí. Tampoco ha habido un criterio... Sí, yo creo que el criterio principal ha sido ese, que son los más calleros, claro. O los más asimilables a una época actual, quizá. Uh-huh. Tampoco ha sido ese criterio principal, pero yo creo que...
Grabar todo el disco ni se os ha pasado por la cabeza, regrabarlo...
¿Pasado por la cabeza? Sí.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí,
pero...
sí, claro, pero...
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 Hombre, la forma en que lo hemos grabado también ha cambiado, porque en un principio sí también queríamos grabarlo en directo. Ajá. No en un concierto, pero sí que pareciera una grabación, bueno, que fuera una grabación en directo, aunque fuera en el local y con medios y demás, sí. Una grabación bastante más en directo, luego desechamos esa posibilidad, luego también estaba el tema del vídeo, claro, grabar el vídeo con cámaras profesionales, con camarógrafos profesionales y con cierta calidad... Pues no era lo mismo grabar cuatro canciones y editarlas que grabar todo el disco y editarlo. Y entonces cuando tuvimos la idea también, una de las cosas supongo que influyó a la hora de grabar solo cuatro temas fue eso, que no queríamos regrabar el disco, sino que añadirles así
en directo,
darle un valor añadido. Y entonces, pues bueno, pues cuatro temas nos parecía bien porque es como un EP y cuatro temas.
Yo, de todas formas, al hilo de eso, barato, claro. Estoy viendo que hay grupos que están muy vinculados a las redes sociales y todo esto. Yo sigo mucho a un grupo inglés, se llama Dorji, que es el grupo del dueño de las guitarras Chapman. Estos tipos funcionan, o sea, son unos youtubers del copón. Y funcionan mucho por redes sociales. Hacen diarios de gira, graban todo lo que hacen. Tienen muchos seguidores, muchísimos. Han sido número uno en iTunes en Inglaterra y la de Dios.
Sí.
Y la filosofía de esta gente es hacer EPs. Y cada vez se está llevando más eso. ¿Por qué? Yo creo, es que es lo que me pasa a mí. A mí me viene un disco de un grupo de 17 temas y es que quizás no tengo ni tiempo para escuchar los 17 seguidos. Y a mí yo estoy interiorizando cada vez más la filosofía esa de que. Mejor cinco, bueno, esta vez ha sido cuatro, pero puede haber sido seis, yo qué sé.
También porque estás más tiempo en activo, porque es más difícil esperar de disco a disco.
Y porque das más cosas nuevas a la gente, puedes claro, quizá dar más claro, cosas a la gente en un periodo de tiempo.
Una manera más seguida, porque claro, vosotros, 20 años, cinco discos.
Yeah.
Claro, si empezáis a funcionar con EPs, igual cada dos, tres, dos
cada
años.
Año se puede sacar cada año y medio, claro. Según hoy en día con los medios que hay, que se pueden hacer grabaciones locales, o sea, en un local se puede grabar. Igual se puede hacer con quizá más periodistas, o sea, menos espacio de tiempo entre grabación y grabación, das cosas nuevas a la gente, y además si ya tienes un repertorio de 50 canciones para hacer un setlist para un para unas actuaciones, tienes un buen repertorio, añades 4 o 5 temas más de esos que los que has sacado y no andas, yo creo que grabando de más, porque hay muchos discos que tienen grabaciones de más, que tienen, es mi forma de verlo. Para mí el tema de los EPs creo que es para donde va a tirar mucha gente, creo yo.
No, sí, nosotros también lo estamos viendo aquí en los últimos años. Y bueno, casi me habéis desvelado lo que es la sorpresa, ¿no? Todavía no está el formato físico. Además, me gusta mucho que el hecho de que apostéis por el formato físico. Es decir, si queréis ver todo lo que esconde esto, aparte de 4 canciones que suenan fantásticamente, hay más, ¿no? Y eso está en el formato físico, que todavía no tenemos en nuestras manos. Ya me habéis dicho que tiene mucho que ver con las imágenes. Pero bueno, no sé.
Hombre,
si...
No te he desvelado nada que no haya salido en el teaser,
¿no?
Las imágenes, además, se ve parte de esas imágenes de directo, sí, que hemos grabado, y efectivamente son 4 canciones con imágenes de directo. O sea, no son las canciones, no están grabadas en directo, pero son 4 canciones regrabadas, con mezcladas con imágenes de directo.
Pues, ¿y
la
sorpresa?
Va a haber más cosas.
Eso
todavía.
Es.
Te voy a decir, no,
¿la sorpresa se basaba solo en eso o había más?
No.
¿Habrá más?
Si no estaba desvelado, no hubiese sido una sorpresa. Algo más sí hay. Sí,
vamos, que
sí,
quien quiera disfrutarlo más del todo tiene que tener el formato físico.
Yo creo que sí. Yo creo que además lo vamos a sacar en principio, luego ya veremos. Pero en principio va a ser una tirada bastante corta, uh-huh, y va a ser probablemente edición de coleccionista. O sea que cuando salga ya podéis ir cogiendo, pues ya podéis ir comprando, porque se va a acabar.
¿Conocéis alguna banda que haya hecho algo parecido, vamos a decir, a lo que hayáis hecho vosotros? ¿O
no
puede haber incluso algo diferente que nos pueda sorprender de verdad? Porque pues eso, porque no sea algo habitual.
Yo creo que sí, yo creo que vamos a hacer algo efectivamente vamos a hacer algo que no es habitual. Que no es habitual en un trabajo así, o por lo menos yo no conozco ejemplos parecidos. Los habrá, porque nosotros tampoco hemos inventado ahí la penicilina. Pero sí que no es habitual, y hemos querido hacer algo pues para celebrar el 20 aniversario. O sea, pues para decir, oye, tío, ha pasado 20 años ya del primer disco, ya vale ya.
Y todavía estamos aquí.
Y todavía estamos aquí, y vamos a hacerlo de esta manera, pues por hacer algo especial. Que guste, que no guste, que funcione, que no funcione, y bueno, yo creo que eso es un poco secundario también. Hombre, nos encantaría que funcionara y que fuera igual un ejemplo que luego los demás podrían seguir. Nos pareció en su día una buena idea, después de hacer brainstormings y pensar en mil maneras de ser un poco originales, de presentar algo y tal. Y bueno, pues ahí está la sorpresa.
¿Y cuándo tendremos ese formato físico que ya nos tiene ahí comiendo las uñas?
Como no somos profesionales tampoco y tenemos el tiempo limitado y justo para hacer las cosas, estamos a puntito de terminar todo, todo lo que va a ser el formato físico del trabajo este, y en cuanto tengamos, pues bueno, pues lo que tarde al final la producción, ¿no? Pues tendremos que mandarlo a producir a fábrica, y en cuanto lo tengamos calentito,
es que estamos
lo anunciaremos.
Estamos rodeados de gente que nos está ayudando en el proyecto, que es como nosotros, o sea,
claro,
el tema es vocacional.
Es
lo mismo, pues sacar tiempo para ensayar, sacar tiempo para
editar el vídeo, entonces.
Bueno, pues lo esperamos todavía, porque claro, hay que celebrar el 20 aniversario, ya va a ser el 21.
No,
va a ser el 21, bueno, por eso hemos hecho ya el lanzamiento sí. En 2016
eso
todavía, para entrar dentro de, o sea, en extremis,
y además
para entrar dentro del 16.
Hasta octubre es el 20 aniversario, ya en octubre es cuando empezó.
Efectivamente, entonces vale.
El tema es que lo que es el audio en Spotify, en Amazon y en Google Music, creo que, y en iTunes ya está.
Sí. El audio está. Se puede descargar, se puede comprar.
Lo que pasa es que el audio, con lo que nos estáis proponiendo, sabe como a poco. Uno quiere saber todo lo que hay ahí.
Sí, es un aperitivo.
Bueno, y de cara al futuro, que ahora sí os voy a preguntar, Bost es vuestro último trabajo de 2011, si no me equivoco,
sí,
2011,
sí.
2012, no me acuerdo.
Demasiado tiempo ya.
Sí, bueno, pero es lo habitual, ¿eh? Tanto en vosotros como en la gran mayoría de bandas. El caso es que sois un grupo que siempre os lo habéis estado currando. Siempre habéis estado, como digo, un poco a veces entre la incomprensión por parte de mucha gente, que tal vez, no sé, prefieren un sonido más clásico, o tal vez no valoren esa profundidad que vosotros podéis tener en muchos casos. Otra gente, sin embargo, sí que le llegáis, pues como puede ser mi caso. Pero sí que es cierto que las críticas han sido, yo creo que, cada vez mejores, ¿no? De Vost hubo unas críticas fantásticas, ¿no?
Sí, y de Iñorena yo creo que mejores, no sé.
Para mí, a ver, si tengo que elegir mi obra maestra, la que para mí es vuestra obra maestra, vamos a decir, es Iñorena del Lurrean.
Para mí también.
Pero Vost también es un pedazo de trabajo, sí. Es un pedazo de disco.
Bueno, Vost tiene quizás el tema que más ha calado de toda nuestra historia, que es Iñarri Arenak, que es el que le gusta a todo el mundo. Ese sí. Pero sí, Iñorena yo creo que es el disco más redondo, más completo, más sí. Que refleja realmente lo que es la banda.
Sí, a mí también me lo parece, pero ojalá que vuestro mejor disco todavía esté, por supuesto, por llegar. Por eso digo, ¿no? Que esto os pone un listón también, ¿no? El hecho de decir hay que hacer las cosas. Lo que habéis dicho antes, ¿no? También es una responsabilidad. Porque, sí, esto sí. Me gusta, me siento vivo con ello, pero claro, yo mismo quiero superarme a mí mismo y no defraudar a la gente que ya gusto, ¿no? O sea, que es un poco lo que. Siempre pensando en eso, ¿eh? Porque el músico tiene que ser egoísta. En
sí,
el
eso de decir, es. También piensas también en que sí. nos gusta a nosotros, ¿eh? Que también que a nosotros que nos entra y ostras, de riff, me cago en
Hay día, que convencer. O sea, te voy a convencer de que lo que hago es bueno, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo
que si a ti te... Si estamos ensayando, sacando los temas y estamos ahí, que nos mola el rollo, eso ya lo vas a transmitir. Y siempre va a haber alguien que te diga, hostia, transmitís. O sea, si yo... En eso estamos. Y lo poco que llevamos... Que íbamos componiendo, pues yo creo que nos lleva por ahí.
Y pues eso, ¿qué podemos esperar de ese próximo disco? No te voy a decir ya una fecha porque habrá que disfrutar del 20 aniversario y de lo que habéis hecho ahora, que todavía ni siquiera ha salido, así que me parece un poco, no sé, preguntar por un próximo disco igual es como meteros, no sé, ahí tranquilo, vamos, no nos estresemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de eso que ya tenéis ahí un poquito nuevo de cara al futuro?
Pues yo no te sabría decir tampoco en qué hilo estilístico va ni nada, somos nosotros, o sea, estamos haciendo riffs y a ver qué sale.
Pues a esperar y a continuar y que la gente apoye a una banda que desde luego lo merece, bueno, de forma general todos los grupos lo merecen porque ya es un, yo creo que es casi una labor heroica hoy en día hacer muchas cosas en la vida, pero una de ellas es música, porque vamos, es muchas aventuras, a veces kilómetros, a veces ya digo, sin sabores, otras veces también muchos, por supuesto, muchas satisfacciones, pero vamos, que es un trabajo lo que hay detrás de cada ensayo, de cada composición, de estar hoy aquí en la radio, que también os agradecemos.
El tema económico que hayáis venido. También, el tema económico también, que la gente se cree que es jauja el rock and roll y...
No, esto es muy
dinero,
caro.
Y es muy caro.
Es un hobby, como decían muchas bandas, me dicen, es un hobby, pero un hobby caro.
Que le digan a Iker que se ha comprado un amplificador.
Claro.
Sí, todavía lo estoy pagando.
Nosotros, más las grabaciones, más demás, todo conlleva un gasto. Las presentaciones de los discos físicas también requieren un gasto, porque normalmente hay portadas y demás. Todo eso, evidentemente, todo requiere un esfuerzo económico, pero bueno, entiendo que también luego hay muchas satisfacciones. Así que eso, que la gente, quien no os conozca, que os conozca, que se interese por vosotros y que os dé, si a la primera no entráis, que dé una segunda oportunidad, porque es algo que cada vez hace menos la gente. Pero yo creo que sois uno de esos grupos que hay que dar a veces un poquito de tiempo, pero sois de los que cuando entráis no dejáis de gustar en la puñetera vida. O sea, eso también es verdad. Bueno, así que eso, que muchas gracias por haber estado aquí y
gracias, Antonio, por sacarnos los colores una vez más, bueno, y por ponerlo de rojo.
También me lo habéis sacado vosotros muchas veces, este señor alguna vez ha dicho cosas sobre mí que sinceramente me los ha sacado y...
Y te hemos sacado la camiseta, la foto.
También,
promo,
en la...
Eso es verdad.
La promo que yo estoy aquí para precisamente promocionar nuestra música, pero en este caso vosotros mismos, ¿no? Capi llevando esa camiseta de la mirada negra, en la, que lo agradezco muchísimo.
Pero
las fotos promocionales...
Pero es que el tema es ese, también es reivindicar también... Tú lo haces por la misma razón que lo hacemos nosotros.
Claro,
yo creo, es vocación pura
pues
y...
Sí. Pues sí.
Y no sé, yo... Que no es solo reivindicar también la música, la labor que haces tú también tiene su intríngulus y su historia, y está bien que salga, que la gente diga, ¿y eso qué es?
Yo
pues eso es esto.
Te lo agradezco hasta el infinito, eso y muchas otras cosas, y sobre todo también por eso, que estéis haciendo música que a mí también me gusta, claro, o sea que también es de agradecer. Así que lo dicho, si queréis añadir algo que me he dejado fuera de la entrevista, pues lo podéis hacer ahora.
Pues acabado el peloteo.
Si no me compartas el vídeo de ese.
Intentaremos sacar el trabajo en físico lo antes posible. Esperemos. No quiero adelantar fechas, pero yo quiero que para febrero, como mucho, quiero. Luego pasan muchas cosas, pero Para ya principios de febrero yo espero que esté ya el trabajo y bueno, lo anunciaremos a bombo y platillo por las redes sociales y demás medios que podamos.
Y otra cosa, que quizás los conciertos sean contados, porque yo pues estoy muy ocupado con mis historias y quizás sean contados, o sea que si tienen la oportunidad de vernos, que no se lo pierdan.
Que no la pierdan.
Vamos a intentar hacer conciertos además bien seleccionados por territorios también para que, pues eso, que la gente de Bilbao nos vea, que gente de Vitoria, pues... Y
Guipúzcoa, que está ahí la semana que viene.
¿Eh?
La de Guipúzcoa, que está ahí la semana
que viene. Guipúzcoa, que además ese concierto a mí me hace mucha ilusión, mucha. No, bueno, sobre todo pues, por tocar con la Belcha, me encanta. O sea, que eso, que la gente no se lo pierda si puede.
Pues sí, señor. Pues, ¿qué tema ponemos?
Pues has puesto Beldurra, pues pusiste, bueno, pon Hipocresía.
Hipocresía,
es,
venga.
Que es como empieza.
Vamos a poner esa Hipocresía. Este es el que va a tener el privilegio de ser la segunda vez que suena en el programa, porque hemos pinchado todo el disco. Habíamos pinchado casualmente todos los cuatro temas. Pues este por segunda vez, quien sea más habitual del programa, pues ya se lo conoce. Así que a ver si lo berrea como lo haces tú. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Gracias, Antonio.
What?
Dentro de la última media hora de estancia con todos vosotros aquí en La Mirada Negra, lo vamos a dedicar íntegramente ya a lo que nos queda, las noticias y las efemérides de esta semana. Creo que tienes el micrófono este. Uf, espera que quito este maldito acople que de vez en cuando tenemos. Sergio.
Hola.
Buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Muy bien, pues encantado de tenerte aquí una vez. He dicho al principio del programa que escuché por ahí en algún sitio que alguien había comentado y no tenía ni idea, que no había nada más rancio en un programa de radio que tener una sección de efemérides. Yo, no sé, en nuestro caso, yo creo que es fundamental para repasar, recordar todo lo que es una gran historia, ¿no?
Bueno, no sé, eso cada cual tendrá su propia opinión.
Eso ahí es porque ellos no tienen sección de efemérides.
Será por eso.
Envidiosos. Bueno, pues nosotros tenemos dos secciones tuyas. Una es la de efemérides, que es la segunda parte, y otra es la de noticias, que es la primera de forma general. Uh-huh. Así que dándote la bienvenida y agradeciendo una y mil veces, si las que haga falta, que estés aquí colaborando con nosotros en este programa, pues te doy paso.
Gracias a ti. Pues mira, pues voy a empezar con una noticia que bien podría ser una efemérides, de hecho la vamos a comentar también en efemérides. La discográfica Warner Music acaba de anunciar la reedición de The Doors, que fue el debut de la banda The Doors, liderada por Jim Morrison. Es aquel primer gran trabajo de la banda revolucionó contra todo pronóstico el panorama de la música y vendió miles de copias desde su lanzamiento el 4 de enero de 1967. Uh-huh. Así que se han cumplido ya 50 años y se va a reeditar ese trabajo, que vendrá en formato de 3 CDs más un vinilo, acompañado de un libro de tapa dura de tamaño 12x12. Incluirá, como es normal, el disco original remasterizado, porque ya me dirás tú, si no, en 3 CDs que van a meter, sí. Pues por lo menos tiene que estar el disco original remasterizado, tanto en versión mono como en estéreo. Además, vendrá un disco extra con 8 canciones en directo grabadas el 7 de marzo del 67 en San Francisco, y que también va a tener un sonido mejorado respecto a la versión que grabaron de la misma actuación en 2008. Uh-huh. Y todo este trabajo de reedición del 50 aniversario del debut de The Doors verá la luz el 31 de marzo de este año. Uh-huh. Así que no sé, igual tampoco le gusta esta sección de noticias, el que lo ha dicho.
Ya, y además que
como es efeméride.
Y además, sobre todo en esto de la música, que siempre, y es que es así, los clásicos siempre están de actualidad. Así que.
Siempre volvemos atrás, además.
Incluso aunque sus principales piezas hayan fallecido o lo que sea, pero la música y su historia ahí queda.
Eso es.
Y resucita siempre. De vez en cuando, como en este caso. Además, se han hecho eco de esta noticia informativos generalistas, porque lo he visto en algún caso. No me preguntéis qué hacía viendo la tele, pero bueno, ha cuadrado. Y digo, coño, digo, igual tengo que empezar a verla más, porque además la enlazaron luego con una noticia que hablaba de la vuelta del vinilo y que hoy en día las tiendas de música venden más vinilos que CDs.
Mira, precisamente también la ha traído.
Ah, vale. Esa noticia. Pues no te destripo más, venga, no, sí, no, continúa.
No, no pasa nada. Pues mira, vamos a hablar de Foo Fighters, que al parecer ya lo tienen casi todo listo para su nuevo trabajo. La banda californiana que va a volver a la carga con un nuevo disco después de que en 2015 editaran dos EPs, uno titulado Song from the Laundry Room y el otro Saint Cecilia. De momento no se conocen más detalles, pero pues eso, para este 2016 ya tienen, al parecer, prácticamente 2017. Uh-huh.
Yo el otro día casi comenzaba diciendo feliz 1990 y ahí me paré y dije yo, algo no me cuadra. Digo, coño, que hemos cambiado de milenio ya.
Siempre volvemos atrás. Pues eso, que para este 2017 Foo Fighters ya parece que tiene todo listo para un nuevo trabajo y que de momento también tiene confirmada una actuación en el Mad Cool Festival de Madrid este verano. Uh-huh. Seguimos con... Bueno, un clásico de esta sección que es Black Country Communion o Glenn Hughes en general en todas sus manifestaciones. Uh-huh. Pues bueno, ya deben estar en el estudio en Hollywood para grabar su cuarto álbum de estudio, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, va a salir el 20 de mayo. El supergrupo, que está compuesto por Glenn Hughes, por Jason Bonham a la batería, Derek Serinian a las teclas y Joe Bonamassa a las guitarras, ya está preparando, como decimos, ese nuevo trabajo después de 5 años de publicar el tercero, que fue Afterglow. En la producción también decimos que está Kevin Shirley, gran productor conocido por trabajar con grupos como Journey y Iron Maiden. Uh-huh. Así que estamos expectantes ante ese nuevo trabajo el 20 de mayo de Black Country Communion. Otro clásico, Blaze Bayley, que mira, está la próxima semana, el 14 de enero. Va a estar en Fuengirola actuando en directo, acompañado por el guitarrista Thomas Spiksen, que es holandés, y la violinista Anne Baker. Esto lo comento porque, bueno, yo hace tiempo ya descubrí unos vídeos en los que aparece cantando Blaze Bayley con estos dos artistas, que lo hacen en formato acústico, hacen versiones de la época de Iron Maiden de Blaze Bayley y algunos más, vídeos dentro de una catedral, la verdad, formato acústico, estupendo. Recomiendo ver esos vídeos, y ahora van a hacer en Fuengirola una actuación en ese sentido. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo, los que no nos podamos ir hasta Fuengirola a ver esa actuación, pues estaría bien ver esos vídeos. Y por otro lado, Blaze Bayley también es noticia porque ya está a punto de publicar el próximo 13 de marzo su nuevo disco de estudio, Endure and Survive. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esa es la noticia de Blaze Bayley.
Del bueno Blaze Bayley, simpático tío donde los haya, y de verdad lo digo, yo creo que a casi todos nos cae bien, ¿no?
A mí, desde luego, sí.
Yo creo que sí, a pesar de la difícil papeleta que tocó en su día, sí. Y por la cual se hizo, vamos a decir, famoso, entre comillas, porque la última vez que vino a Bilbao creo que había unas 40 personas viéndole, y entre ellas no estaba yo, por cierto, también tengo que decirlo, que me hubiera gustado, pero no cuadró. Pero me parece que para un ex vocalista de Iron Maiden, sí, dice mucho de es que, ¿dónde vamos los demás? Bueno, yo no hago música, pero ¿dónde va un chaval que hoy en día coge un instrumento por primera vez? Si descubre que un tío que ha estado en Iron Maiden, por mucho que no sea el más laureado, no te llega ni a las 50 personas en una sala.
Y que físicamente está bien.
y que físicamente no está bien, no como otros, que están más cascados, pero bueno, siguen teniendo algo más de tirón, a pesar de que no hable bien de él ni el Tato ya. Pero,
sí, a eso me refiero, sí.
Pero bueno, si hablamos de por
lo que voy a decir es que el 3 de marzo se publica el disco de Blaze Bailey, pero hacia finales de marzo está de gira por aquí. Creo que es el 24 o una cosa así.
Pues a ver si está viendo. ¿Pero toca en Euskal Herria? ¿Toca por aquí? O...
Sí.
Pues
sí.
A ver si está viendo, me lo pierdo. Porque tengo mucho, me gustaría verlo.
Luego lo confirmamos. Dale. Luego lo miramos. Sí, sé que hay 5 o 6 conciertos en la península. Uh-huh. Continuamos con una banda de la New Wave of British Heavy Metal, Desolation Angels, que va a publicar este enero una reedición 30º aniversario de su debut homónimo de 1986. Incluye el álbum original junto a un segundo disco en directo grabado en el Ruskin Arms de Londres en 1983 y un libreto de 4 páginas. Las primeras 5 copias además incluyen un parche. También va a publicar en enero el grupo un nuevo trabajo titulado King, compuesto por 9 temas y producido por el gran Christian Garides, que ha producido a gente como Judas Priest, Thin Lizzy, Barón Rojo o Tigers of Pantang. Desolation Angels se formaron en 1981 y editaron ese año su primera maqueta, aunque no fue hasta 1984 cuando publicaron su primer single independiente. La banda se separó en el año 1994 y en 2012 se reunió para publicar en 2014 un EP titulado Sweeter the Meat a través de Reaper Records. Ahí tenemos a Desolation Angels. Una noticia sobre Tony Iommi, y es que ha revelado a través de Planet Rock que el nódulo que tenía en la garganta no era cancerígeno. Ha dicho que hizo el tratamiento cuando volvió de la gira sudamericana, que le operaron de la garganta, que encontraron el nódulo y que después de analizarlo pues han visto que no era cancerígeno y que de momento que está bien. Por otro lado, ayer Tony Iommi estrenó un tema para la Catedral de Birmingham, compuesto para la Catedral St. Philip de Birmingham, y en la canción colabora el coro de la Catedral seleccionado por la reverenda Catherine Ogle, decano de Birmingham. Uh-huh. Yo he escuchado y es algo completamente diferente a lo que puedes esperar de Tony Iommi. No tiene nada que ver ni con el rock, ni con el metal. Es una pieza más pues de música de iglesia, de catedral.
¿Y dónde la has escuchado?
Pues he visto el vídeo por ahí.
Ah, vale. Pues entonces que la gente lo busque.
No recuerdo ahora exactamente pues en qué medio lo he visto, pero sí.
Vamos, que se puede encontrar, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Pues, yo pensaba que tenías, dada tu estrecha relación con el propio Tony Iommi, pues...
Sí, con Tony Iommi y con Dios.
Has tenido la oportunidad de poder. No. Vale.
No me deja mi madre. Mira, otros clásicos. Scanner, que van a actuar en la Sala Tung, han anunciado que van a actuar en la Sala Tung de Irún el sábado 23 de septiembre dentro de del sexto Zombie Jaialdia. Uh-huh. Los alemanes van a realizar una gira para celebrar su 30 aniversario y el concierto de Irún viene anunciado como la única fecha en el norte, de lo que se deduce que habrá más actuaciones en España. El sexto Zombie Jaialdia comenzará el viernes 22 de septiembre con una jornada encabezada por los noruegos Blood Red Throne. Recordamos que Scanner, formada en 1986, Axel A.J. Julius, que es el guitarrista, es el único miembro original de esta banda, que tiene 6 discos editados nada más en estos 30 años, y que bueno... para mi gusto destacan sobre todo los dos primeros, Hyper Trace y sobre todo Terminal Earth, de los alemanes Scanner.
Pues genial, muchas cosas en la Irún, en la Tung, perdón, de Irún. Uh-huh. Para este año.
Sí, continuamos con KXM, el proyecto formado por el cantante y bajista de King's X, Doug Pinnick, el batería de Korn, Ray Lutzier, y el ex guitarrista de Dokken, George Lynch, que van a editar el próximo 17 de marzo a través de Rat Pack Records un nuevo trabajo titulado Scatterbrain. Recordamos que su debut, también editado a través de Rat Pack Records, fue el 11 de marzo de 2014 y se titulaba, pues como el mismo grupo, un disco homónimo, KXM. Uh-huh. Vamos a hablar de otros clásicos, Labyrinth.
Que yo ahora tengo perdida la pista, pero bueno.
Sí, sí.
Los italianos, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, pues a través de, o sea, a partir, bueno, dispuesto para este 2017 a través de Frontier Records, un nuevo disco, Architecture of a God. El grupo en estos momentos está compuesto por los guitarristas fundadores Olaf Thorsen y Andrea Cantarelli, el cantante Roberto Tiranti, el batería John Macaluso y Oleg Smirnov a los teclados y el bajista Nick Machuconi. Uh-huh. El último disco de Labyrinth fue Return to Heaven the Knife Parte 2, A Midnight's Autumn's Dream, que apareció el 21 de junio de 2010. Y pues bueno, pues ahora regresan con este Architecture of a God, que no sé si tendrá la misma repercusión que su gran disco Return to Heaven the Knife.
Sí, es que era la época buena.
La época buena del metal italiano, además.
Metal italiano. Y además, podemos decir los segundos después de Rhapsody, casi en repercusión. Bueno, casi no. En repercusión eran los segundos después de Rhapsody.
Yo recuerdo verles en Bilbo Rock.
Yo les vi en el Metal Way.
En Metal Way.
Sí.
En Metal Way.
Sí, en Guernica,
yo creo también, sí.
En Guernica. En Bilbo Rock no les vi.
Les recuerdo más en Bilbo Rock. Y que no diría que tuviese una mala entrada, pero tampoco fue excepcional. Sí recuerdo que costaba 1,000 pesetas, mira.
Fíjate, fíjate.
Sí recuerdo que tenía 1,000 pesetas, una entrada enorme, un papelazo enorme, de color rosa.
Sí, las 1,000 pesetas que serían hoy 6 euros.
Sí, sí.
Vamos, como esta la muestra de cómo ha subido realmente, cómo han subido las cosas con el cambio de moneda, pero bueno.
Eso, y decimos Labyrinth, que en aquella época tenía bastante éxito, bastante repercusión.
Ajá. No, sí, era la buena época del metal italiano, del power metal que volvía también, había nuevas bandas, fueron buenos tiempos, sí, no duró mucho, pero fueron buenos tiempos de resurgir de una onda que en principio no estaba llamada, porque yo no creo que contaran con el apoyo mediático y de discográficas que contaron los grupos de lo que se llamó New Metal y o Chandal Metal o lo que quieran, que eran un poco los abanderados de la industria en general, mientras que por otro lado estaba este resurgir que contó con el apoyo de otros sellos, que algunos se hicieron grandes realmente con ello, porque ganaron mucho dinero con estas bandas que tuvieron un éxito inesperado, pero no contaron con ese poder mediático, vamos a decir, de las otras de bandas, pues yo que sé, tipo Korn, Linkin Park, yo que sé, los grupos que en ese momento pues estaban ahí haciendo algo.
Bueno, supongo que también tendrá que ver un poco con el tema mercado americano, ¿no?
Claro.
Que allí la industria.
Sí, que allí es donde.
En un momento dado.
Donde está o donde estaba, porque ya no sé ni dónde está la industria de la música ya.
Ya. Bueno, está, pero quiero decir que en Estados Unidos.
sí, claro, claro.
Tiene mucha más fuerza. Si tienes en repercusión allí, va a tener mucha más fuerza que, por ejemplo, Labyrinth, si tiene.
Cierto, es también.
Esto era, el apoyo igual en Italia. O...
Esto era una corriente más europea, pero también recuerdo que bandas del otro lado del charco, como Iser o como Beating Steel, por ejemplo, ¿no? Si no me equivoco, los dos son americanos,
sí.
Pero se metieron un poco en la corriente del resurgir del metal europeo.
Sí.
Bueno, esto es otro análisis, que al final nos desviamos mucho y podemos hablar de eso, de cómo fue aquella época. Y ahí estaba ese, dentro de ese metal europeo, pues entre unos Gamma Ray que se hacían muy fuertes, unos Stratovarius que también se hacían muy fuertes en esa época, que ya llevaban tiempo atrás, aparecían otras nuevas bandas, como Labyrinth, como Rhapsody desde Italia, pues bueno, eso, que tuvieron una época muy fugaz, pero de bastante éxito. Bueno, Rhapsody han quedado, al fin y al cabo, como vamos a decir, unos grandes, ¿no? Pero que también es verdad que no es lo mismo lo que hoy podrían conseguir en comparación a lo que consiguieron en aquel momento.
Eso es.
Vamos con más cosas, que como siempre se nos va el tiempo.
Mira, lo que hablábamos antes del resurgir del vinilo, ¿no? El servicio de analíticas de música Busangal Music ha publicado el primer informe de consumo de música en Estados Unidos. Esto hay que remarcar que es en Estados Unidos, aunque por aquí probablemente el consumo será similar. Con el crecimiento del streaming, no sorprende que la cifra de venta de discos físicos haya bajado un 11,7% desde 2015. Yo creo que en este que aquí se refiere a los discos a CDs.
Sí.
Pero hay un dato esperanzador, dice que para las tiendas tradicionales, las ventas de vinilos aumentaron casi un 26% en 2016. La música rock es la que más ha contribuido, con un 63% de vinilos vendidos desde sus distintas vertientes, aunque en el listado de álbumes más comprados de 2016 solo hay 4 estrictamente rockeros, si contamos que uno de esos 4 además es de Beatles, otro es de Led Zeppelin, otro de David Bowie, y el cuarto era de Nirvana.
Ajá.
que no están entre los más vendidos. El de los Beatles creo que es el cuarto, pero los otros tres, uno es el 21, otro el 23 y otro el 25. O sea que, bueno, como se puede comprobar los nombres, la mayoría de los que aparecen son clásicos o trabajos más reconocidos de artistas citados, como el Abbey Road de Beatles, como decía, el Thriller de Michael Jackson, el Nevermind de Nirvana o el Black Star de David Bowie. Por lo tanto, bueno, también como tú comentabas, lo que hemos visto en la televisión en los últimos días, se habla del resurgir del vinilo y de que el cassette tampoco se termina de ir. O sea que también hay una especie un poco de, no sé, de revival, de...
De que esos formatos tienen su encanto.
Eso es.
Además el cassette no se raya. Claro. Es verdad. Y además también es verdad que el vinilo es bastante más duro que el CD.
Sí. Yo tengo que reconocer que este año el Olenchero me ha traído un reproductor de vinilos.
¿Ah, no tenías todavía plato?
No tenía plato.
Yo ya, pues es un pecado. Hay que tenerlo yo, si yo claro, lo tengo.
Ya, y por eso ya no soy pecador.
Ayer mismo, antes de ayer, le he estado dando uso además, aprovechando que estos días tienen un poco más de tiempo y decirme, voy a coger algunos clásicos y me los voy a poner. Uh-huh. Pues eso es lo que he podido estar haciendo. Así que tiene un encanto muy especial el vinilo.
Así que nada, este 2017 contribuiré a que suba la venta de vinilos. Bueno. y seguramente a que baje la de CDs. No, ahí me mantendré.
Con tal de que el formato físico siga funcionando, que yo creo que es fundamental porque la música tiene mucho más que sonido, pues yo creo que ya es como para valorarlo. Porque la gente de hoy en día es que no sabe, mucha gente de forma general no sabe cómo se consume la música, cómo se disfruta completamente de un disco. Cada uno es muy libre de utilizar las cosas como quiera, eso es por supuesto, pero para mí la música no es un sonido de fondo, ni mucho menos, ni siquiera tan solo un sonido, sino que es muchas cosas más.
Claro, es que si a la hora de analizar un disco solo te vas a fijar en los archivos que tiene como pistas y demás, te vas a perder muchas cosas. Bueno, como decía ahora los miembros de Os, ¿no?
Sí,
que bueno, hablan de ti, me estaban diciendo, según salían. Claro, es que Antonio lo mira todo, te mira las letras, te mira la portada, es que te lo está analizando todo. Sí. Y digo yo, es que es como tiene que ser.
Casi yo así he disfrutado de la música desde que me compré el primer CD. Vamos, cogía yo, pues encima te viene hasta con un libreto, tantas páginas a color, imágenes, letras.
¿Quién ha colaborado? Si ha tenido algún
claro, también es importante.
Alguna persona especial que ha participado en alguna canción. ¿Quién ha producido el disco? ¿Dónde se ha hecho? ¿Cuándo se ha grabado?
Pero la gente se queda en la superficie. Muchas veces no importa quién es el creador, quién no es el creador. Lo que importa es lo que disfrutas, y a veces el protagonista es el que se lleva todo, pero las cosas no se hacen solo con eso. Hay mucho más de fondo, mucho más trabajo. Yo creo que está bien valorarlo. No sé, a alguno igual le da pereza, pues tampoco pasa nada. Pero es mi forma de disfrutar la claro. música, y yo es como la entiendo, allá cada cual. Si se nos echa el tiempo encima,
sí,
hoy nos pasa. Igual nos pasamos un poquito también de la hora. Pedimos disculpas a quien nos. Pues eso, otra vez se pierde al final del programa, pero bueno, esto es el directo. No quiero estrés de ningún tipo. Si nos pasamos, vale. Pues bueno, nos pasamos un poquito.
Bueno, pues voy ya con las dos últimas noticias. Una tiene que ver con A Thousand Lakes.
Con los cuales hemos empezado hoy el programa.
Con los cuales has empezado.
¿Cómo suena ese nuevo tema? ¿Cómo suena?
Eso es. El tema Age of the. El disco es Age of Decay, el tema True North.
Sí, exactamente.
Y además han anunciado en Facebook que para este lunes van a sacar el segundo adelanto del disco, Death Train, la portada del disco, las primeras fechas en directo y más cosas. Uh-huh. Es lo que han anunciado In Thousand Lakes. Y terminamos con Death Bronco, la banda de Getxo, que también han anunciado la portada de su nuevo disco, el adelanto del nuevo disco, Bedridden and Hellbound, que es el disco que se va a publicar el próximo mes de febrero, y bueno, pues es el nombre del título del videoclip que escuchamos a partir de ahora. That's Atlanta law. Can't get no weed in the morning. Hell, 'cause no one.
guitar fool. Well, I bought me a gun and I took off my suit. It's so far in the morning, I'm a bedridden, hellbound gown.
Estamos ya a 3 minutos de sobrepasar nuestra estancia en antena, en principio, bueno, estipulada, no sé si decir de forma oficial, pero el caso es que en principio este programa es de 2 horas, bueno, de 4 horas a la semana, 2 horas, los miércoles de 6 a 8 y los sábados de 11 a 1 del mediodía, pero tenemos la libertad de que si en casos como hoy pues nos vamos un poquito mal de tiempo, tampoco pasa nada, porque bastante estrés hay en la vida. Vamos a tomarnos las cosas con calma, que aquí no tenemos jefes y yo qué sé, vamos, no pasa nada, tiramos un poquito más de tiempo y ya está. Así que si en alguna cadena en la que nos remiten o donde estamos en directo, 97 Irratia, pues en punto se nos corta la emisión, pues simplemente deciros que os pedimos disculpas y que podéis escuchar el programa completo en descarga, y que en nuestras otras emisoras, o sea, en el 101.9 Zopimpe Irratia y en nuestra página web, en lamiradanegra.es, pues continuamos. Y por supuesto el programa, pues eso, queda en descarga, como ya he dicho. Vamos con esa segunda parte rancia de efeméride, Sergio.
Sí, es que lo bueno de la época esta en la que vivimos es que te puedes descargar el programa sin ningún tipo de problema.
Para mí un boletazo, porque yo me escucho un montonazo de podcast, ¿eh?
Claro, no, sí, lo sé.
Por eso digo.
Bueno, pues esta semana, la del 2 de enero al 8 de enero, vamos a empezar por el día 3, porque en el día 2 no tenemos nada. Entonces, el día 3 cumplió. El día 3 fue el martes, ¿no? El martes, sí.
Sí, sí.
Pues cumplió 72 años Stephen Stills, músico de Buffalo Springfield y del supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young. Y el mismo día cumplió un año menos, 71, John Paul Jones, el bajista y teclista de Led Zeppelin. Para el miércoles 4 de enero tuvimos el cumpleaños de Till Lindemann, vocalista de Rammstein, que cumplió 54 años. Hubiese cumplido años Peter Steele, el líder de bajista y vocalista de Type O Negative, que nació el 4 de enero de 1962, aunque falleció el 14 de abril de 2010. El 4 de enero de 1986 es un día trágico para el mundo del rock, porque falleció Phil Lynott, el bajista, vocalista y compositor de Thin Lizzy, a los 36 años. El 4 de enero de 1978 ocurrió una cosa muy curiosa, y es que Ozzy Osbourne volvió a Black Sabbath temporalmente, reemplazando al que fue su sustituto Dave Walker. Una cosa muy curiosa. Y ese 4 de enero de, bueno, el 4 de enero de 1967, como hemos comentado en la sección de noticias, se lanzó el álbum debut de The Doors. Así que, como hemos dicho antes también, 50 años del disco debut de The Doors. Y ese 4 de enero también vamos a recordar a Keith Baxter, que fue batería y miembro fundador de la banda británica de folk metal Skyclad, una banda increíble, espectacular. Pues Keith Baxter también tocó con Three Colors Red y finalmente en Therapy, y falleció el 4 de enero de 2008 debido a un derrame gastrointestinal.
Creo que no sabía ni su muerte, fíjate, cuando has dicho Skyclad, sí que es verdad que era una banda fantástica. No tenía
fantástico,
ni...
Sí.
Pues no te... Creo que ese fallecimiento se me pasó. Me lo acabas de anunciar tú, pues casi 9 años después.
Sí.
9 años después.
Pues recordamos ahí a Keith Baxter y pues mira, a ver si un día de estos cuadran las cosas y ponemos algo de Skyclad.
Pues sí, la verdad que era un fantástico grupo.
Pasamos al 5 de enero. El 5 de enero tenemos un par de anécdotas, de efemérides que tienen que ver con los Sex Pistols. La primera es que el 5 de enero de 1978 dieron su primer concierto en Estados Unidos. Y el 5 de enero es el cumpleaños, o fue el cumpleaños también, de Steve Jones, el guitarrista de Sex Pistols. Y este año ha cumplido 62 años. El mismo día, el 5 de enero, cumplió 48 Marilyn Manson. Uh-huh. Pasamos al día de Reyes, 6 de enero, día en el que nació en el año 1946 Syd Barrett, el primer vocalista de Pink Floyd, que falleció en 2006 a los 60 años. Y también el 6 de enero fue cumpleaños de Malcolm Young, que cumplió 64, y como conocéis ya todos, está retirado del mundo de la música, retirado de CDC debido a una enfermedad mental. El 7 de enero, un día como hoy, tenemos que hablar de Phil Kennemore, bajista del grupo Yesterday and Today, y que también tuvo un éxito en la serie Los Vigilantes de la Playa con su tema Summertime Girl, que falleció en 2011 debido a un cáncer. Uh-huh. Y finalizamos con el 8 de enero. El 8 de enero es el... Bueno, que es mañana. Será el cumpleaños de Elvis Presley. Uh-huh. Que para muchos todavía está vivo. Es que esta misma semana leí un artículo sobre su aparición en... su supuesta aparición en una de las películas de la saga Solo en Casa y demás.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, sí. Sus gestos, bueno. A ver si encuentro el artículo y te lo
paso.
Yo
tengo claro que a lo largo de la historia ha habido gente que nos han dicho que se ha muerto y no ha muerto, y ha habido gente que ha muerto y que nos han puesto un doble. Yo lo tengo claro. Ahora, no me preguntéis quién.
Bueno, pues...
Si Elvis está vivo o está muerto, que supongo que está más muerto que muerto, sí. Pero bueno.
Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 y oficialmente falleció el 16 de agosto del 77.
Vale, oficialmente.
A partir de ahí...
Nosotros decimos la información oficial.
Eso es.
Que en estos casos de fallecimientos y demás sí suele ser cierta. Uh-huh. Porque en el resto de los casos no. Pero en estos casos sí que oficialmente suele ser que sí. Y ayer mismo, qué casualidad que tú hayas leído eso, porque yo ayer mismo he dejado a medias un vídeo de una investigadora, entre comillas, bueno, la investigadora, es una, además ha escrito algún libro y demás, sobre esa leyenda urbana que para mí lo sigue siendo hasta que se demuestre lo contrario, de que Paul McCartney tuvo un doble. No sé si sabes algo al respecto.
Sí, sí.
Pues yo entiendo que tiene su base y demás, y que estas cosas pues se pueden hacer cuando hay mucho dinero por medio, se pueden hacer muchas cosas. Vamos, pero a mí personalmente todavía no me ha convencido. Pero me gustan los argumentos que expone la chica, la verdad que están bien, basándose en cosas que son muy, bueno, aquel concurso de dobles que hubo, sí. El supuesto accidente que tuvo, que además parece ser que sí tuvo un accidente con el coche Paul McCartney en el 66 y demás, bueno. En fin, que es una, ya digo, mucha gente igual está más informada hasta que yo mismo, ¿no?, de este tema, pero que no deja de ser curioso que ocurran esas cosas y que aunque ya digo, aunque sean falsas en estos casos o no, yo estoy seguro que en alguna ocasión, cuando quien dirige esto resulta que se le cae una de las piezas que para él es fundamental, te ponen a otro en un momento dado y no pasa nada.
Habrá que bucear en la deep web, que ahí a lo mejor podemos encontrar más información.
Lo que pasa es que yo todavía no sé bucear por ahí.
No, tampoco. Mira, volvemos a hablar de los Doors, ya que mañana cumplirá Robbie Krieger, el guitarrista y autor de varios de sus clásicos, cumplirá 71 años. Uh-huh. David Bowie, que nació en 1947, un 8 de enero, y falleció el 10 de enero del año pasado a causa de un cáncer de hígado. Y tenemos al gran Steve Clark, el guitarrista de Def Leppard, que falleció un 8 de enero de 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Uh-huh. Y bueno, pues para finalizar la sección de efemérides, la rancia sección de efemérides, vamos a recordar un tema que se publicó en la primera semana de enero de 1986, uh-huh, que cumple 31 años, que es uno de los temas más emblemáticos y no sé cómo decir, pero más increíbles de la historia del rock y del metal, yo creo, y que además tiene una base solidaria, que bueno, el Here and Now, el tema es el We Are Stars, que lo que quería era recaudar fondos para combatir el hambre en África, era un poco el We Are the World del metal y sí, del rock. A mí me gusta mucho más.
Bueno, por supuesto.
Y que como ya comentamos en semanas anteriores, Wendy Dio, la mujer de Ronnie James Dio, está preparando una reedición de ese evento y de una nueva grabación del tema para 2018. Ajá. Así que despedimos aquí con We Are Stars.
Pues bueno, pues con ello nos despedimos. Una pequeña puntualización sobre lo de Blaze Bailey, que lo habíamos dejado ahí un poco colgado, que sí, que está en marzo por aquí. Estará en concreto en Madrid, Lleida, Valencia, Irún y Zaragoza. Ya digo que la sala Tung de Irún este año va a estar muy activa, parece ser. Y ya definitivamente pues cerramos con este Weird Stars, con ese sello de Dio y con un montón de colaboraciones en su día en este tema benéfico tan maravilloso, que yo creo que no lo habíamos pinchado nunca en el programa, pero no me hagáis mucho caso porque a veces ni me acuerdo de... Vamos, me presento a mí mismo cuando escucho un programa mío de hace 2 o 3 años, igual me presento a mí mismo las bandas que pinchaba entonces, porque muchas no, se me han pasado ya o no me acuerdo. Pues bueno, pues en este caso yo creo que no lo habíamos pinchado, pero bueno, bueno, si es así, está de maravilla volverlo a hacer, si fuera el caso. Así que gracias, Sergio. Te esperamos aquí la semana que viene. Y también muchas gracias, por supuesto, a toda la gente que de una manera o de otra os hayáis interesado por escuchar este programa. Y esperemos que os recompensemos con lo que habéis escuchado y que os haya gustado y que repitáis. Seguidnos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Agur. Children, I'm...
El Ayuntamiento de Baracaldo ha organizado estas Navidades cerca de un centenar de actividades para todas las edades.
El programa Gabonaldia cuenta con una carpa especial en la Enrico Plaza, en donde disfrutarás de teatro, música y cine gratuito. Además, las y los más chiquis podrán jugar en la ludoteca infantil del Frontón Baracaldés desde el día 23. Todo ello